En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, llueve o nieva. La prueba más evidente es que la primavera ha llegado con copitos en los lugares más insospechados. Digo que nunca llueve o nieva a gusto de todos porque a muchos fastidiará esto de que no haya fútbol. La verdad es que sí que es una jodienda, que dirían aquí en La Mancha, que ya saben que no tiene enmienda. Nos queda el consuelo de escuchar a Ares y Taboada un ratito largo. Hemos aguantado también el final de la MotoGP, la victoria de Viñales, y eso sí, luego el transistor a partir de las 11:30. Pero entre tanto nos permite a nosotros poner la radio, continuar con la radio En Marcha. Un domingo histórico por varios motivos. El primero porque volvió a transmitirse el Día del Señor, Dominus Vobiscum, en este caso desde Toledo, nada menos. Como dice Alsina, el comentario del lunes por la mañana no es tanto el fútbol como el sear que han hecho los curas que oficiaban la Eucaristía Católica. Y luego ha sido un domingo histórico porque ha sido el domingo de Susana, previo al domingo de Pasión, al de Las Palmas y Ramos y por supuesto al de Resurrección, que es lo que busca el PSOE. El domingo de Susana ha sido poco menos que como una eucaristía también, una misa en toda regla, pues allí el personal no hacía más que levantarse y volverse a sentar cada dos por tres. Ha sido la tabla de salvación del socialismo patrio, el último maderamen de una embarcación que el conductor de utilitarios, Pedro Sánchez, llevó a las profundidades de los océanos. El guapo sigue presentando batalla. Vaya un tiarrón que es Gastón. Y es que Pedro Sánchez me recuerda cada día más a Gastón, aquel personaje de La Bella y la Bestia, la peli de dibujos animados, no la que ahora acaba de estrenarse, sino aquel personaje que enloquecía a las damiselas en los dibujos animados. A todos menos a Bella, que es el votante que no se dejaba engatusar por una belleza postiza. Y es que la belleza está en el interior, eso lo sabe Susana. Eres, Griñán y Chávez al margen, Susana ha parido no un ratón, sino un león considerable, el deseable, el que no quedaba más remedio que parir. Una foto con lo mejor del socialismo español, González y Guerra juntos después de tantos años. Zapatero, Rubalcaba, Page, Vara, Puig, Bono, Matilde. La heredera de una estirpe, de un orgullo que ha querido levantar para el partido que más ha sufrido los embates de la crisis, entre otras razones porque no la vio venir. Ahora se presentan unas primarias casi a la americana. Producciones Triana frente a Producciones El Guapo con Pachi Films al fondo. La montaña no parió un ratón, sino una sultana. Susanita tiene un ratón chiquitín, que era el de Pedro Sánchez, que fue su protegido y encogiéndose, que se fue encogiendo con el paso del tiempo. Susana maneja discurso y sentimiento, veremos si consigue su objetivo. De momento la trianera deberá hacer estación de penitencia, no será un paseo triunfal. Pero de lo que al sol le pase, se quiera o no, dependerá el futuro de España. La primavera será socialista. Ya veremos si la rosa descapulla y florece o caen sus pétalos como los últimos recuerdos de un brillo.
En marcha, Javier Ruiz.
Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan 36 minutos de las 9 de este domingo raro, porque no hay fútbol de primera, y en el que hemos estado escuchando esa primera carrera de motos y también, bueno, los partidos de segunda división, alguno queda todavía pendiente. Si hay novedades, lo iremos contando en este tiempo de radio que ahora comenzamos. Ya saben que este programa se llama En Marcha, que es como el Guadiana, que aparece y desaparece. Bueno, tiene una dirección de correo electrónico que es enmarcha@onda0.es, un Facebook que es grupo de amigos, de oyentes, En Marcha, y nos pueden encontrar. Y sobre todo un nutridísimo grupo de colaboradores, de amigos, que hacen pues que la radio sea una familia y que continuemos este ratito hasta las 11, hora en la que llegarán los servicios informativos de Onda Cero, y después, a las 11:30, el transistor. Lo que vamos a hacer en esta hora y media menos que nos queda por delante, pues es sobre todo intentarles entretener, pasar un buen rato y analizar también algunas de las cosas que han ocurrido este domingo, como ese hecho, sin lugar a dudas, que del que se va a hablar esta noche, mañana y los próximos dos meses hasta que lleguen las primarias, la presentación de Susana Díaz. Hoy en Madrid, arropada, bueno, el que no estaba ahí es que no pintaba prácticamente nada en el socialismo patrio. Pero eso será más tarde, en la segunda hora de En Marcha, porque ahora lo que hacemos es entrar de lleno en nuestra taberna.
Ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni Esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español.
Pues a 22 minutos para las 22 saludamos ya a Marquitos Galván, al gallo que debe andar por ahí. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, estamos, marcheros. Pues mira, aunque no hayamos tenido fútbol, nos lo han puesto ideal para rematar con una manita de buenas canciones, de las que se escuchan, de las que están de moda. Y bueno, yo creo que nadie duda ya en este país que el gran discazo del momento sigue siendo esto que estamos escuchando de Joaquín Sabina, ya un pedazo de número uno. Muy bien justificado, y bueno, él mismo ha dicho que con este disco prácticamente hace sombra a los últimos, y mira que los últimos han sido buenos.
Por cierto, que tiene un tema en el último disco que es Los domingos por la noche acaban mal, que los...
sí. Por eso he cogido este otro.
Lo niego todo.
Lo niego todo.
Bueno,
mira qué maravilla.
Estamos en territorio Víctor García Chocano, en la taberna. Víctor García Chocano, tabernero mayor del reino, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola,
querido amigo.
Pues aquí estamos a pleno pulmón. Estaba,
sí,
la gente embelesadísima con Ares y Taboada oyendo aquí a Viñal, que decía uno, Viñales, dice, ¿estás de por aquí?
Por lo de la viña.
Por la viña, por la viña.
Voy al Cáceres de San Juan, Viñales, sí, es de por aquí, pero ya eso de Viñal y ya todo eso, pero vamos, sí, que aquí sí, la gente estaba expectante, y como teníamos la radio puesta, porque aquí sabes que siempre Onda Cero se está escuchando, pues
claro,
la gente está embelesada. Y bueno,
claro,
pues muy bien, y ahora como sabían que desde aquí, mira, la gente te saluda desde la taberna, como si esto fuese una televisión.
Que salude toda la taberna.
Saludos a la afición.
Y aquí ha pasado pues todo el mundo, los candidatos, los no candidatos, los que hablan, los que van con Camilo VI, los que no, en fin.
Bueno, claro, eso, ahora hablamos de eso. Y hoy invitada especial a la taberna,
Camilo VI.
¿Pero Camilo VI? ¿Por qué Camilo VI?
Por lo guapo, porque es que cuidadín.
Guapura vintage.
Cuidadín.
Total, sí, sí.
Cuidadín.
Sí. Digo que...
está mal chico, porque es buen chico.
Sí, buen chico. Invitada especial esta noche a la taberna. Salud, García Alfaro, querida amiga, ¿cómo te va la vida? Buenas tardes. Buenas
tal?
Noches.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Encantado.
Buenas noches,
oye, yo con el cambio de horas, que ya no sé si son tardes, noches, yo he estado hoy el día, vamos, estaba comiendo a las 2:30, 3, y era como si estuviera desayunando. Porque
se ha notado las horas, sí, de luz.
Se ha echado el día
aquí,
encima
total,
de una manera,
total,
vamos.
Total,
claro,
total.
Con razón hemos empezado tarde.
A las 5 de la tarde venían a comer, ¿eh?
Claro, claro, es que antes no es propio.
La tarde, y ahora no sé cuándo se cenará, no sé cuándo, la gente hoy está en el día un poquito descontrolado, hoy está fuera de órbita, y aquí estamos nosotros, oye, ¿qué ceno, Víctor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no hacemos? Pues bueno, pues haremos alguna cosita.
Ahora nos da la cena, ahora nos da la cena, ahora nos da la cena.
Da la casualidad, ayer es un domingo, un dominguito, hoy dominguito, ¿qué ocurre? Que el sábado es ahora cuando se hace todo el gasto físico, económico y de todo tipo. Y el domingo por la tarde como que se queda ahí un poquito plano. Y la gente, pues el que se enchufa un poquito en el fútbol, el que se enchufa un poquito...
Pero eso está la radio, estamos nosotros, para que no se quede plano.
Tenemos las motos, tenemos los coches, ya, en fin. Hay quien está a favor de Alonso y el que no.
Bueno, Alonso, ahí, Alonso.
El motorista estaría bien.
Hemos empezado.
Es que aquí dejamos de querer enseguida. Por ahora se mata un gato y llama al matagato. O sea, aquí es que los campeones del mundo... inmediatamente lo dejamos de querer.
Pasan de héroes a villanos en un momento.
En un momento. Bueno, que vamos a mezclar un poquito aquí cena, buenas maneras y buena música, porque el gallo nos trae lo mejor que está sonando esta primavera. Hemos empezado con Joaquín Sabina.
Bueno, y vamos a por algo más modernito. Izal, que también es otro de los grupos más escuchados del momento con su disco Copacabana. Además, mano a mano, codo con codo, están haciendo interesantes conciertos con nuestra hermana musical Europa FM, lo que se llama los Showcase, muy exclusivos y con temazos como este, que es el que da título a su último disco.
Que pensemos despacio, que éramos deprisa y caminemos con la frente alta. Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena viva.
Bueno, y tal que lo, la verdad que lo está reventando ya por donde va.
Cada vez me gusta más y se va a confirmar como el grupo del año. Ciertamente tiene infinidad de seguidores y es que es música que da gusto escucharla. Además, nueva, distinta, esa línea indie que ahora también transgrede. Y bueno, es que creo que no tiene tampoco desperdicio ninguno de los temas del álbum. Ya disfrutamos de lleno de La Mujer de Verde y ahora este que es el que da título, pues también está en todas las radiofórmulas pitando muy bien.
Cuéntanos que se coteja por la taberna, porque vamos a enseguida, sabes que el gran debate, lo decía yo al principio, el gran debate ahora de los domingos por la noche, los lunes por la mañana, es el Shark que ha hecho el Día del Señor, porque ahora con esto
bueno, claro, mi vecina Angelines está súper enfadada con Podemos y cada vez que abren la boca contra lo de la iglesia, que yo creo que la gente está exagerando, no creo que lleguen a ser tan tontacos como para andar...
No, si el otro día dijo Pablo Iglesias que escucha al Papa Francisco, o sea, que lo dijo aquí sí, con la
China. O sea, que no creo yo, lo que pasa es que la gente les está cargando ya más de la cuenta. Pero sí, mi vecina Angelina, este dijo caso nada mismo. Sí. Le gusta mucho, pero dice que hay que quitarlo del beso en la boca.
¿El qué? ¿Qué beso en la boca? ¿De qué?
La canción en la letra, parece que te beso en la boca, que no sé qué.
Pues, verás tú con lo que viene ahora, verás tú con lo que te voy a poner.
¿Pero
ahora
de qué canción estás hablando?
El otro día estuvimos aquí en Santa María la Mayor, que fuimos a misa, y hay un monaguillo, de estos que tiene una hucha en la mano, que son muy antiguos, que lleva toda la vida ahí.
¿Sí?
Y está el monaguillo, lo tiene impecable, ese monaguillo de niño, yo ya lo veía allí. Y ahí está el que no suelta su hucha. Y dijo, mira qué hermosura, porque fui con Angelines, que íbamos a una cosilla allá a la iglesia, mira qué hermosura, así tenían que ir los monaguillos. Ya no se sabe si monaguillos, se suben a hablar al altar los hombres a leer sin uniformidad, como iba un monaguillo cuando iba adelante con sus zapeos, su cura con su sotana, nada, pues el cura entra de paisano en una iglesia. Y ella dice que no hay derecho
a
eso.
No está de acuerdo.
De hecho,
fíjate si, en fin, al hilo de todo este debate que se ha suscitado, Salud García Alfaro, que por eso ha venido aquí esta noche, nos ha preparado, que ella es experta en protocolo y buenas maneras, tiene un manual maravilloso que nos va haciendo de forma esporádica, nos ha preparado nada más y nada menos que un manual para cómo asistir y asistir bien a actos religiosos como Dios manda. Esto es una misa y lo demás es tontería.
Esto es una vaya misa. Coro de lujo.
Efectivamente, como Dios manda. Bueno, a nadie nos obligan a ir a los actos religiosos, pero si lo hacemos debemos cumplir unas normas de comportamiento establecidas. ¿No es así, querida Salud García Alfaro? ¿Es verdad?
Eso es, y no solo las misas de los domingos o los actos religiosos, sino también los bautizos, las comuniones, las bodas o los funerales.
Claro, que te pueden invitar en un momento determinado a un bautizo, a una comunión o a una boda, y uno que no está habituado se presenta con la guayabera, se presenta con la camiseta, y eso no está bien. Eso,
claro.
no hay que hacerlo.
No.
Entonces, mi vecina Angelina se ha comprado una cámara de vídeo y se pone en la puerta de la iglesia y graba y va a denunciarla al Papa. Ayer una boda, todas las mujeres en tirantes entrando a la iglesia.
Bueno, pero es una, pero yo creo que ahí es un poco más laxo, porque si es una boda, oye, hay que ir arregladito también, en fin.
Mi vecina Angelina dice que a la casa del señor hay que entrar como es debido.
Pero Héctor, en primavera la manga cae la hoja.
Es Trentina,
en otoño y en primavera cae la manga, es así.
Eso es. Bueno, entonces, ¿cuáles son, Salud, cuáles serían las pautas, bueno, las cuatro cositas a tener en cuenta, bueno, pues cuando uno le... Tiene que ir, pues eso, a un oficio religioso, a un bautizo, a una comunión. Pues como dice Víctor, hombre, sin llegar al rigor de...
Sí.
Claro, que Angelines estuvo, sirvió a... Fue a Doña Pilar, ¿no?
Fue a Doña Pilar de Rivera, cuidado.
Claro, que es Trentina. Sin llegar a esos...
Como le vea a un hombre en los sobacos con pelo, el cielo denuncia.
Tranquilamente. Bueno, pues sin llegar a esos extremos, ¿qué cosas habría que tener en cuenta, pues eso, a la hora de ir a un oficio, a un acto religioso? A entrar a una iglesia, Salud, a ver.
Por ejemplo, hay que ir presentable. Con el paso de los años, esto ha ido cambiando. Ya no es necesario ir vestido de domingo, pero sí ir bien vestido, sin ropa demasiado exagerada.
Oye, qué bien era eso de ir vestido de domingo, ¿eh? Cuando te ponía tu madre y te ponía la camisa recién planchada, la camisa blanca recién planchada, el lacito, para los que llevamos lacito, que algunos llevamos lacito.
Te vestían de domingo, al fin y al cabo.
Hombre, claro, te vestían de domingo y era, vamos, una maravilla ir ahí.
Ya lo decía Serrat en su canción, con su vestido de domingo.
Eso es, eso es, eso es. Bueno, pues entonces... Hay que ir un tanto presentable, eso es lo primero.
Eso es, eso es. Luego, lo correcto es no llevar los brazos descubiertos. Ahí, Víctor, ahí Víctor tiene razón.
¿Pero qué me dices?
Bueno, su vecina
Ángeles
tiene razón.
¿Pero qué me dices? Eso lo sabía yo.
O al menos...
¿No puede ir con una camiseta en tirantes, entonces?
No. Al menos mantener los hombros tapados.
Ah, bueno, pues bien.
Y no chaquetita.
Y no cogerse las parejas en las bodas en la iglesia.
Eso ya cuando salgan. Bueno, no hay que llegar tarde, no hay que ser puntual, ¿no? Porque además eso da un cantazo importante, ¿no?
Sí, además que la puntualidad es como una demostración de respeto y si no podemos ser puntuales, pues sí que es verdad que lo que debemos intentar es pasar desapercibidos y no distraer. Igual quedarnos atrás sentados y no distraer.
Claro, claro.
No irte a poner al primer banco.
Sí, sí.
Incluso cuando llegas tarde.
Claro, eso es como en el cine, ¿no? Que levantas a toda la fila y...
Pues igual.
Claro. Y eso, pues igual, no dejas ver a los de atrás, claro, es una cosa... Bueno, luego, la misa, que yo por eso decía esta mañana, si habéis visto el acto de Susana Díaz, todo el mundo se levantaba, se volvía a sentar. Y me recordaba, digo, se parece una misa.
Sí.
A la hora de estar sentado, ¿cómo hay que sentarse? Que eso es importante también, Salud.
Es una norma de cortesía no cruzar las piernas.
Como si estuviera uno viendo...
Claro. o evitar igual posturas complicadas o indecorosas, como si estuviéramos, como tú decías, pues igual en un sofá sentados o en nuestra casa.
O en una terraza tomando unas Coca-Cola.
Mi vecina te hace del Club Salud.
pero va derecha.
Esto
va derecha.
No lo digo yo, o sea, lo dicen las normas realmente, las normas de protocolo.
Es una norma de cortesía.
Eso es, sí.
Y luego, ¿se puede hablar o no se puede hablar por lo bajini? Porque, oye, si tienes que decir algo, dice, oye, misa no se habla. Pero bueno, misa no se habla, pero si tú tienes que comunicar algo, decir algo en un momento determinado...
Susurrando ahí.
Susurrando, ¿se puede hacer o no se puede hacer?
Lo que decía Marco, susurrando sí que se puede hacer, pero en voz bajita. Evitaremos hablar, pero hacerlo en voz bajita se puede hacer. Lo que pasa es que intentaremos no molestar a la gente que tenemos al lado, porque igual ellos pues sí que son fieles, ¿no? Y son religiosos y nosotros vamos pues por un acto, como decíamos, una comunión, una boda, un funeral o un bautizo, pero ellos sí que realmente están atentos a esa celebración, entonces nosotros mantendremos ese decoro, ¿no? Ese respeto.
Bueno, y luego los niños, ¿qué hacemos con los niños en la iglesia? ¿Los dejamos fuera? ¿Nos salimos a fumar un cigarrito mientras los niños juegan? ¿Qué hacemos con los niños?
No, los niños que estén tranquilitos, sin distraer a las personas, no les vamos a dar juguetes para que se pongan
sentaditos
a jugar ahí a los alrededores sentaditos. Y si vemos que pues igual van a armar jaleo, pues nos ponemos atrás, como decimos, para evitar distracciones de la gente,
¿sí?
y que no anden armando jaleo.
Ya. Bueno, pues eso es difícil, ya, porque somos padres. Los que somos padres, de la marinera.
Oye,
¿y el cura debe abreviar? Yo creo que si el cura ve niños,
también,
debe abreviar.
También.
Tiene que pisar un poquito el acelerador. Y luego que, por ejemplo, se puede comer, no se debe comer, evidentemente, que eso...
No, para claro. nada. Ni comer chicles, ni caramelos, ni chucherías durante el acto religioso.
Bueno, esto que parece muy obvio, luego no es tan obvio, que uno se ve cada cosa, precisamente en alguna boda o en alguna esta que tira de espaldas.
Aquella persona que se pone a abrir un caramelo y tarda 5 horas en abrir un caramelo y se pone a hacer jaleo, pues eso no.
No procede. Y luego dices que es imprescindible saber que no se puede abandonar el templo hasta que no se vaya el cura, ¿no?
Claro, no se puede. Tú no te puedes ir antes de que termine la misa.
No, está bien visto eso.
No
es de cortesía. Señor, y que se retire.
Y antes de que se retire el sacerdote tampoco nos podemos salir.
Eso, aplicado al día del Señor, no hay que levantarse del sofá hasta que no se va.
Total.
Y hay otra cosa que dice mi vecina Angelina: el que no se sepa las oraciones, no hace falta que mueva la boca, que permanezca
eso
en serio.
No
se hace playback aquí. No
sé todo esto.
Eso es.
Bueno. Que no.
Dice por aquí en un mensaje, dice que hable por favor de las abuelas que llegan tarde y hay que... O por ejemplo los que le suenan el teléfono.
Imagínate
que te suena la bachata de moda.
Es maravilloso.
Pero ahora hay una cosa muy importante en las televisiones modernas: si llegas tarde a la iglesia, le das y puedes retroceder y empezar a verlas desde el principio.
Es verdad, eso es muy importante.
O sea, que ahora mismo todo esto...
Y que no digan... Que
yo particularmente soy católico, ¿eh? Y voy a...
Apostólico romano. Eso
lo cumplo. Pero es que mi vecina Angelina dice que se ha perdido mucho. Sí, que se ha perdido mucho. Y que eso hay que recuperarlo. Hay que recuperar la esencia. Porque ella eso... Ayer la boda. Y ella lo grabó todo. Llegan las chicas sin tirantes a la boda. Y el novio. Y había una que por lo visto el novio era muy chorlito. Y no hacía más que cogerla y traerla para él.
Y no es momento.
Y cogí para él y la otra, estate quieto. Date, que ya es, vamos.
Sí, porque Angelina es el novio que tuvo, le dio la mano a los 14 años, ¿no?
30 años novia. Lo que hacía era darle la mano el día de San Valentín.
Sí.
Y le decía, anda, toma, so vicioso.
Bueno, y de bailar una bachata nada de nada, no, imagino, Víctor.
No, entonces no se estilaba. Eso ya después, esos bailes de arrimarse tanto y todo es bueno.
Mira esta qué bonita de Shakira y Prince Roy, Deja Vu, qué bonito suena esto.
¿Esto también suena ahora, Marquito?
Sí, señor, esta es la bachata de moda y bueno, ya una vez que hemos visto el videoclip nos hemos quedado absolutamente prendados. Yo creo que va a ser la que más vamos a bailar en primavera y en verano, seguro.
Y me olvido de tus cosas, de tus ojos.
Yo es que me entero de lo que suena por Marquito, si no, no me entero de nada.
Pues ya te digo que de eso te vas a hartar entre comillas, ¿eh? Porque si te gusta la bachata, en buena compañía es lo mejor para bailar ahora mismo.
Pero te voy a decir otra cosa que hay, con todo esto. Mi vecina Belardo, su mujer, que está de buen ver, que su mujer cuando es Nochevieja tiene que dar número de toda la fila que hacemos para desearle el fin de año, para darle felicidades de año. Aprendí a bailar bachata y él lo sabe. Y entonces va a la sala de baile y siempre hay un bailarín de estos, pero es que el bailarín no se corta un pelo. Y a mí, dice el pobre, ¿eso está bien o no está bien? Y al Angelín, es que el sobrino del Angelín le dice, eso no está bien, esa pierna que se mete tanto, tu mujer se tiene que ser más recatada.
Bueno, pero es que son las modernidades. Oye, y está muy bien lo de bailar, ¿eh? Que hay que aprender a bailar, que eso desfoga bastante y te libera toxinas, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero yo creo, Marcos, que hay dos temas que están por encima del resto, ¿no?
Lógico, ¿cómo no iba a sonar Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee? Que esto es que se nos escapa enseguida a cualquiera tararearlo y es la canción con la que tienes que abrir la sesión en pista, vamos, es imprescindible, esencial. Vaya pelotazo que han dado estos dos chicos.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote.
La primavera en Onda Cero, la fiesta del domingo noche en marcha.
Vi que tu mirada ya estaba llamando.
Además, si uno echa un vistazo a la red, hay infinidad de versiones de cover de este tema. Lo puedes escuchar en todos los formatos, registros, con cualquier instrumento. Esta canción suena bien. Y todo surgió por un encuentro de amiguitos. Estaban Daddy Yankee, Luis Fonsi y la compositora Erika Ender en un sillón, en su salón favorito, y de repente empezaron con la guitarra, empezaron a simular la percusión, y así fue como nació Despacito. Y fíjate, éxito mundial por encima de muchos otros.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Eso es lo que decía Susana hasta hoy, Despacito, pues ya la vi.
Sabéis que se ha hecho una broma, una comparación con la marcha de la economía y las canciones que han triunfado en el verano, ¿no? Dicen, primero empezamos en el taxi, luego ya nos cambiamos a la bicicleta y ahora ya están las cosas como están y toca ir despacito.
Despacito.
Sí, va las cosas.
Está todo pensado.
El baile, oye.
Dime, Víctor.
Sabes que allí en el Museo en Arenales de la Moderna, en Arenales de San Gregorio, tengo un objeto que es como una medalla muy bonita, que es como de plata y es una libretita que lleva un boli muy finito clavado ahí. Y entonces yo, cuando compras una antigüedad, pues tienes que saber qué era o para qué servía y te vas documentando. Y esto era para que las señoritas en los bailes daban los bailes y apuntaban ahí a los que tenía detrás para ir bailando.
¡Ah, joder! ¡Qué nivel, madre mía!
Y ahí van dándole, pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Bueno, es que Víctor es también del Boys, de la época del Boys.
El Boys Club.
El Boys Club.
¡Señor!
Jugar célebre.
corazón de La Mancha.
Bueno, y nos vamos a ir a las noticias de las 10 con...
Súbeme la radio para escuchar con atención esas noticias, porque aunque ya Daddy Yankee y Luis Fonsi ha triunfado en más de 16 países por encima de artistas como Bruno Mars, Ariana Grande y Kay Urban, ¿cómo no iba a llegar el rey de lo latino, de las canciones urbanas latinas de moda, a sacar su nuevo éxito, Enrique Iglesias? Además, ha grabado un videoclip cortando todo el centro de La Habana, y por aquello que decíais de la camisa de los domingos, él lo ha grabado con la camiseta manchada de cuando tuvo el accidente con el dron, con la mancha de sangre. Claro, y alguien dirá, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues por darle un poquito más de morbo a la cosa, porque esa camiseta luego la ha donado para recaudar fondos y ayudar a Save the Children. Así que la han subastado y tiene su aquel.
Del Sporting de Alcázar, que se hizo sangre, se tuvo que cambiar de camiseta, tampoco le cayó una gota. Llegó la bicicleta y dijo, no, hasta para tener sangre.
Bueno, pues si veis el videoclip, es lo curioso. Aparece la camiseta completamente manchada, parece un dibujo, pero es la mancha de sangre cuando tuvo el accidente. Así que, curiosidades.
Por cierto, saludo a Paqui, a Ángeles, a Rafael, a Mercedes, que están en el Facebook, levantados. No están acortados, claro, que todavía es temprano. Porque en realidad, aunque van a ser las 10, bueno, no quiero liar a los oyentes, aunque van a ser las 10, serían las 9, ¿no? Antiguas. O sea, que eso es... Bueno, Víctor, pues da recuerdos por ahí a toda la taberna. Saluda a los de nuestra parte.
Está todo el mundo, está ahora con las manos saludándote, imagínatelo.
Eso es. Y prepara una buena cenita. Prepara una buena cenita en la taberna.
Vamos a preparar aquí una cena que ya pondremos la receta. Una cena Nacional Total 2.
Bueno, el manual de buenas costumbres de salud de venta a las gasolineras de primer orden y segundo también aquí en nuestro territorio, en España, Portugal y resto de la Unión Europea. Cuídate mucho, Sal, un beso enorme.
Un beso, chicos.
Y Marco, nos quedamos con el Súbeme la Radio.
Subiendo la radio a los marcheros aquí en Onda Cero. Venga, que esto
el
no para.
El gallito dominical. Una horita nos queda en marcha. Ahora noticias.
En marcha. Onda Cero.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Partido Popular ha rematado este fin de semana su agenda de congresos regionales. En Baleares se medían dos candidaturas para liderar el partido y finalmente ha sido la encabezada por el exconseller y diputado autonómico Biel Companys, la que se ha alzado con la victoria con algo más del 70% de apoyos. Informa desde Onda Cero Mallorca, Elka Dimitrova.
Ganador absoluto, pero con bajísima participación. El ex conseller Biel Companys se ha impuesto al expresidente de las Islas, José Ramón Bauzá, con el 72% de los apoyos, pero con tan solo el 33% de participación. Ahora tendrá que unir a un Partido Popular fracturado.
Aquí todos sabemos que en el Partido Popular hay sensibilidades diferentes y yo lo he venido repitiendo. Lo que hay que hacer es conseguir equilibrarlas, conseguir darles el peso que pertoca a cada una de ellas y una vez tengamos eso equilibrado, pues coger rumbo. Para ello, pues tenemos gente suficiente de Sainz, de Coneixement, tanto en nuestra candidatura como en la de José Ramón.
En cuanto a José Ramón Bauzá, ha cosechado el 27% de los votos y de momento seguirá como senador del PP.
En Cataluña ha sido reelegido para el cargo de presidente del Partido Popular Xavier García Albiol, arropado durante la clausura del Congreso de hoy por el líder nacional y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha vuelto a referirse por segundo día consecutivo al desafío independentista catalán.
Y esta forma de hacer política es una manera de ir contra uno de los cinco principios básicos que ayer se ratificaron como los claves por todos los líderes europeos en Roma: democracia, libertad, paz, derechos humanos y también Estado de Derecho.
En Zaragoza, apoyando al nuevo líder del PP aragonés, Luis María Beamonte, y clausurando el Congreso Regional este domingo, ha estado la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, quien ha destacado que en Aragón y en el resto de comunidades la mayoría de los españoles quiere al PP en sus gobiernos por ser, dice, garantía de estabilidad. En el Partido Socialista, protagonismo absoluto en esta jornada para Susana Díaz al anunciar, ahora sí, en primera persona, que se presenta a la carrera para optar a la secretaría general del partido. En un acto multitudinario en Madrid, arropada por dos expresidentes de gobierno de su partido, González y Rodríguez Zapatero, y otros nombres históricos como José Bono o Alfonso Guerra, y dirigentes más jóvenes como Eduardo Madina, la presidenta andaluza ha pedido respeto y armonía dentro del PSOE, que subraya es el partido de todos, no quiere apropiarse de él, aclara.
Me siento del PSOE 100%, pero no siento ni sentirá nunca
que el PSOE me pertenezca 100%. Y no voy a dejar que nunca, no voy a permitir que nadie diga que el PSOE es de Susana Díaz, porque es de todos y de todas. Es nuestra casa y no seríamos nada sin el PSOE. Yo la primera y con nosotros todos y todas.
Mañana lunes, primera reunión de la gestora tras el anuncio oficial de Susana Díaz para fijar el encuentro del Comité Federal del 1 de abril en el que se va a aprobar oficialmente el calendario de las primarias en las que será reelegido el nuevo secretario o secretaria general. En Ciudadanos, advertencia del líder del partido, Albert Rivera, a PSOE y Podemos sobre la moción de censura en el Gobierno de Murcia para desalojar a Pedro Antonio Sánchez del Gobierno regional por su imputación en el caso Auditorio. Una moción que será previsiblemente admitida a trámite mañana lunes por el Parlamento Autonómico. En una entrevista en el periódico de Cataluña, el líder de la formación naranja recuerda que el objeto de la misma es buscar un recambio al frente del gobierno y no un reparto de sillones.
En caso de Murcia, o hay cambio de presidente o convocaremos elecciones, y espero que el PSOE y Podemos no estén en esto para repartirse sillas, sino para que los murcianos opinen. Pero tiene que quedar muy claro que la moción es para convocar elecciones, no para repartirse consejerías.
En el exterior ya hay resultados. En las elecciones legislativas celebradas hoy en Bulgaria, el Partido de Ciudadanos por el Desarrollo Europeo del ex primer ministro conservador Boyko Borisov vence con un 32,8% de los votos. Los conservadores se imponen así por un estrecho margen al Partido Socialista Búlgaro, que obtendría el 28,7% de los sufragios.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17.789-17789. Serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La información deportiva nos la ofrece Javier Matiachi.
Maverick Viñales se ha impuesto en MotoGP en el Gran Premio de Qatar en su primera carrera con Yamaha. Le han acompañado en el podio Dovizioso y Valentino Rossi. Marc Márquez ha sido cuarto y Jorge Lorenzo undécimo. En Moto2 ha ganado Morbidelli y en Moto3 el español Joan Mir. En fútbol, en juego, el partido que cierra la jornada en segunda entre Elche y Zaragoza. Montserrat Hernández.
Así es, estamos en minuto 79 de partido en el Estadio Martínez Valero y sigue mandando el Real Zaragoza, que estrena técnico hoy con César Lainez. Por 0-3 mandan el marcador, los tres goles en la primera parte, dos de Ángel y uno de Pomo. El Elche está siendo el dominador en esta segunda mitad con varios acercamientos, pero sin suerte de cara a la portería rival. Se cumple ahora el 80 de partido, Elche 0, Zaragoza 3.
Ya finalizados otros cinco encuentros, el Getafe 2, Lugo 0, Cádiz 0, Tenerife 1, Mirandés 1, Huesca 3, Reus 0, UCAM Murcia 0 y Sevilla B1, Córdoba 0. En tenis a las 11, Rafa Nadal disputa la tercera ronda del Masters de Miami ante el alemán Felix Kohlschreiber. Será el partido 1000 como profesional de Nadal. Y en golf, en marcha la final del Mundial Match Play entre Dustin Johnson, número 1 del ranking mundial, y el español Jon Rahm, de momento en el hoyo 4, 1 arriba para Johnson.
Las noticias regresan a las 11, las 10 en Canarias, en el informativo Noticias Domingo Noche con Ismael Tarriza. Escuchan ahora En Marcha con Javier Ruiz.
A las 11 y media de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón de la Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días, a las 11 y media, El Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Descubre con Alejandro Sanz, Lolita Flores, Fran Rivera y Antonio Banderas sus historias más desconocidas, sus imágenes nunca vistas y recuerdos casi olvidados. El árbol de tu vida, presentado por Toñi Moreno. El martes a las 10:30 de la noche, estreno con Antonio Banderas en Antena 3.
Eso fíjate que me ha sorprendido, oye.
Cero en marcha con Javier Ruiz.
Seguimos en marcha y les voy a hablar ahora de la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantes Hepáticos. Vamos a hablar de algo que nos ha parecido muy interesante, que es la creación de la figura de protección al donante vivo. Es una iniciativa de esta asociación, de EPA,
que ha lanzado una propuesta no de ley para crear esta figura de protección al donante vivo. Está con nosotros Araceli Gómez, que es una de sus principales impulsoras. ¿Qué tal, Araceli? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, no existe, por tanto, la figura del donante vivo en nuestra legislación, en la legislación española.
Pues no existe. La verdad es que, bueno, como siempre digo, las cosas, las necesidades van surgiendo a raíz de que se van consiguiendo las cosas. Y la opción del donante vivo es una opción que no lleva funcionando mucho tiempo. Nosotros desde EPA lo que pretendemos con esta propuesta es trasladar a nuestros gobernantes una realidad que existe. Y es que más de la mitad de los padres que donaron una parte de su hígado en el año pasado para salvar la vida de sus hijos,
¿sí?,
tuvo problemas laborales importantes.
Ya.
Y el 8% de ellos llegó a perder su trabajo.
Caray.
¿Por qué ocurre esto?
Uh-huh.
Pues porque la actual legislación laboral española no prevé ningún tipo de protección para las intervenciones quirúrgicas a las que se accede de forma voluntaria, sin hacer ningún tipo de distinción entre ellas, ya sea una cirugía estética o una donación de órganos.
Ya. Y entonces entiendo, claro, que evidentemente se ha dado, se dan casos en el que efectivamente se puede, en este caso concreto que estamos hablando de niños hepáticos con enfermedades hepáticas, pues que su progenitor, que da lo más que puede dar realmente, ¿no?, que es parte de su vida, de su propia vida, de su órgano, luego, claro, se encuentra, precisamente no tiene ningún tipo de protección de cara a su entorno, incluso, bueno, pues el entorno laboral, que es al fin y al cabo con el que se gana la vida de suya y de la familia.
Claro. Nosotros lo que pretendemos es que se cree la figura,
¿sí?,
de protección laboral para el donante vivo, que sería algo similar a una baja de maternidad, para que se pudiese garantizar el mantenimiento del puesto de trabajo y la obtención de una baja laboral durante todo este proceso. Creemos que esta medida sería beneficiosa tanto para el donante como,
¿sí?,
para la empresa, porque el donante no perdería su puesto de trabajo y no vería afectado su sueldo durante todo el tiempo del proceso de la donación, y la empresa no tendría que soportar el coste de duplicidad de nóminas, de formación a una persona que sustituya al donante, y creemos que sería beneficioso para las dos partes.
Claro, diríamos que la Seguridad Social en este caso se hiciera cargo, ¿no?, del coste que supone, y hablando, bueno, pues en el caso de extrema necesidad. No sé cuántos casos, por ejemplo, tengáis registrados en la asociación, no sé, en el último año, o si tenéis algún tipo de contabilidad, Araceli.
Mira, nosotros somos una asociación que es muy joven, llevamos trabajando solo 2 años. En 2 años hemos llegado a contactar a unas 200 familias afectadas,
¿sí?,
de las cuales casi 100 se han asociado, pero nosotros damos cobertura a todos ellos. En España se hacen en torno a los 80, 100 trasplantes hepáticos infantiles al año. El 60% de ellos son de donante vivo, porque afortunadamente en la actualidad la tasa de mortalidad infantil es muy baja. Según datos de la ONT, en niños se reciben donaciones anuales de en torno a las 20 o 30. Entonces, la opción del donante vivo es la opción que está salvando la vida de todos nuestros niños.
Que en la mayor parte de los casos pues suele ser su padre, ¿no?, su progenitor, su madre, que dona parte del hígado.
El dato es que el 98% de las donaciones son del padre o de la madre.
Caray, porque es posible donar parte del hígado y seguir viviendo, digamos, con la mitad, por ejemplo, de hígado. Claro.
Es posible, la verdad es que el hígado es un órgano, cuando estás ajeno a estas cosas, pues no tienes conciencia.
Claro, no lo sabes.
Es un órgano fundamental, es uno de los más importantes del cuerpo y tiene un poder de regeneración asombrosa. El donante cede una parte de su hígado y luego, después del trasplante, se regenera completamente en los dos y se crean dos hígados totalmente funcionales.
Caray. ¿Habéis hecho algún tipo de iniciativa? ¿Os habéis puesto en contacto con grupos políticos? ¿Estáis haciendo recogida de firmas? ¿Cómo estáis planteando la iniciativa, Araceli?
Pues mira, nosotros creemos que lo más importante es conseguir el apoyo de los grupos políticos. Entonces, hemos mandado la propuesta a todos los grupos grandes. Ya tenemos el apoyo de Ciudadanos.
¿Sí?
Y el resto de los partidos nos están escuchando. Yo, la verdad es que somos muy optimistas porque estamos teniendo una respuesta muy buena. Paralelamente hemos iniciado una campaña en change.org, sí, que también está funcionando muy bien. Llevamos recogidas unas 260.000 firmas,
sí,
en poco más de un mes y la verdad es que estamos muy contentos. Si alguien quiere colaborar con nosotros,
sí, sí,
la dirección de Change para firmar es muy fácil, es change.org/donantesvivos. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros porque pues estén en esta situación y no nos conozcan, o simplemente porque les interese colaborar con nosotros, nuestra página web es asociacionepa.org. EPA con H,
¿sí?
Y nos pueden encontrar también en Facebook y en Twitter a través de Asociación EPA.
Bueno, pues yo creo que, en fin, esperemos aportar nuestro pequeño grano de arena con esta entrevista en marcha en Onda Cero para conocer esta situación, que claro, que si no se te plantea, no cae realmente. Primero, en la posibilidad del donante vivo, que bueno, existe verdaderamente, pero claro, todos los problemas que llevan asociados, porque evidentemente supone pues un padre y una madre que tiene que dejar temporalmente su puesto de trabajo, naturalmente. Eso es evidente. Pues Araceli, te damos las gracias por atendernos esta noche y seguiremos de cerca esta petición y esperemos que llegue a buen puerto porque entra dentro de la lógica de las cosas, sin duda alguna. Así que vamos a ver si entre todos somos capaces de que haya esa regulación que pedís para... No hay nada más hermoso, desde luego, que un padre que da parte de su vida para su hijo. Faltaría más. Araceli, un beso enorme. Mil gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Alcanzamos las 10:15 de la noche. En un ratito solidario al que ahora volveremos, tenemos nuestro lobby con el señor Marín, Aguilar, Eva Martínez, Emilio Hidalgo, Onda sobre Ruedas, con lo que vamos enseguida también, hasta las 11 en marcha, un Facebook abierto, el de Grupo de Amigos de En Marcha, en Onda Cero, y un Twitter que es @en_marcha.
En Marcha, Javier Ruiz.
Bueno, pues ha sido un domingo también de motor, donde comenzó la Fórmula 1 en Australia. Y hombre, aquí en marcha en Onda Cero, pues tenemos, para hablar de motor, tenemos a nuestro magíster Onda sobre Ruedas, querido Antonio Noguiro. ¿Cómo te va la vida? Buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier.
Aquí, ¿cómo estás?
Estupendamente, una noche más aquí con nuestros queridos oyentes.
Sí, señor.
Y saludando a nuestros amigos del grupo de Facebook.
Sí, no falte, efectivamente, el grupo de En Marcha.
Todo el año maravillosamente bien.
Ya saben que este programa tiene un grupo de Facebook todo el año, aunque es un programa como el Guadiana que aparece y desaparece,
sí,
pero tenemos un grupo de Facebook que nos sigue todo el año y que lo pueden buscar como grupo, no como página, En Marcha, y añadirse, sí, tranquilamente a él. Bueno, vamos a hablar, me dices, en este tiempo que en el programa dedicamos también de forma esporádica al mundo del motor, me dices que vamos a hablar del carné por puntos.
Sí,
¿qué le pasa al carné por puntos?
Pues acaban de cumplir 10 años desde que se instauró. Y la verdad que ha sido un éxito a nivel de víctimas, sobre todo, y porque hay una
ha reducido la víctima,
ahora no, uh-huh. Ahora hay un repunte que nos lo tenemos que plantear, hay muchos temas que hay que replantearse, por eso la Dirección General de Tráfico se va a replantear el carnet por puntos, va a revisarlo, hay puntos que va a tocar, uh-huh. Sin duda alguno el tema del alcohol y las drogas va en profundidad, porque los residentes pueden perder permanentemente el carnet de conducir.
O sea, que no podrán conducir más en su
vida. Siempre y cuando lo demuestren, uh-huh, que han sido rehabilitados. Porque nuestro permiso de conducir no es un título que tenemos todos, es algo que nos tenemos que ganar día a día. Y si no cumplimos las normas, pues lo perdemos, evidentemente. Uh-huh. Vamos a ver, la siniestralidad últimamente ha subido bastante. Pero es que además hay dos temas fundamentales.
Sí.
Está aumentando la salida de las vías, con, sí, lo cual, pues eso indica que son distracciones totalmente absolutas.
Los, o sea, móviles, por ahí puede ser también...
Los móviles, decirlo, hay temas que hay choques frontales, uh-huh, despistes en plenas rectas, donde la demasiada conectividad de los automóviles puede ser, que ya, uh-huh, cargan hasta los móviles por inducción y demás. Yo pienso que es un error, no seré yo quien esté en contra de la actualización de los automóviles permanentemente y su forma. Pero es que, por ejemplo, hay automóviles, uh-huh, que en la subida activa, uh-huh, tienen cambios involuntarios de carril, tienen frenada de emergencia. eso ayuda al conductor pues a evitar posibles accidentes, ¿entiendes? Entonces por ahí van un poco el mundo del automóvil en cuanto a la seguridad de los coches. Las marcas están muy 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 encima de la siniestralidad y creo que eso a la larga pues podremos solucionarlo.
O sea, que hay coches que te avisan si te vas de carril o si te sales de vía.
Exactamente.
Pues eso es bueno, ¿no?
Hay coches que te avisan si te cambias de carril, uh-huh. carriles involuntarios, si te vas uh-huh. aproximando a un determinado vehículo, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Bueno. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Los adelantamientos, sobre todo, hay que tener cuidado, hay que respetar las líneas continuas. Los camiones, por ejemplo, son vehículos que ya no son lentos, son máquinas muy poderosas de 500 caballos,
sí.
que aceleran prácticamente como un turismo, aunque tengan limitada la velocidad. ¿Sabes? Pero, uh-huh. Entonces, pues la sinistralidad va por, primero, el alcohol y las drogas. Sí. Todo el que conduzca bajo los efectos del alcohol y las drogas, uh-huh. pues no tiene ningún respeto hacia su vida y mucho menos hacia
los demás. Está claro.
Y luego, lógicamente, el móvil, que uh-huh. está permanentemente, es un uh-huh. foco de distracción permanente a los conductores uh-huh. y los pasajeros tenían que colaborar uh-huh. en ese momento para que lo que es simple, que tiene que ser un chofer.
¿Y qué pasa con los focos rojos?
Pues bueno, vamos a ver, en Madrid sobre todo, a mí me ha asegurado el Ayuntamiento de Madrid que el foco rojo, cuando salta el semáforo...
¿Qué es el foco rojo? Para empezar, ¿qué es el foco rojo?
Pues son una cámara que está delante del semáforo en rojo,
¿sí?
que lo te capta siempre y cuando te saltes
si te saltas el semáforo en rojo.
Pero bueno, uh-huh. ahí hay mucha leyenda urbana sobre ese tema. Vamos a ver, el semáforo salta cuando tú has abandonado la segunda línea Uh-huh. del paso de cebra al que está anterior el semáforo, ¿no?
Uh-huh.
Si tú, por ejemplo, te aproximas a ese semáforo y se pone en ámbar, justo antes de llegar, atraviésalo, no frenes, no hagas ninguna maniobra, porque atraviesas la segunda línea,
uh-huh.
que es cuando el semáforo se pone en rojo, ¿eh?
Uh-huh.
Entonces ahí no hay multa. Si te pilla dentro del paso de cebra, lógicamente hay multa, porque ya has pasado con el semáforo en rojo, ¿eh? Yeah. Eso es muy importante. Y han dicho que esas multas siempre las pone un policía municipal o un sí. agente de movilidad, que nunca es la máquina la que multa, ¿eh?
Ya, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Hay un agente detrás siempre.
Exactamente, sí, señor.
Bueno, hablamos de la boda del año.
Sí.
La boda del año en el mundo del automóvil, que es la de Citroën, Peugeot, Opel.
Exactamente.
Es un trío, querido amigo. No es un matrimonio, es un trío.
Le convierte en el segundo grupo de automovilístico de Europa, con un poderío enorme.
Uh-huh.
Estas marcas ya habían colaborado, ¿eh? Ya tienen previstas. Había una colaboración con el Opel Cross, el Crossland X, ¿eh? Que va a ser el gemelo del C3 Picasso.
Uh-huh.
Ya lo tenían. Y bueno, pero sobre todo al grupo PSA lo que le interesa muchísimo es la mecánica eléctrica que posee General Motors en Estados Unidos.
O sea, que es, digamos, el binomio Citroën-Peugeot el que ha comprado la Opel, ¿no?
La Opel, totalmente, la ha comprado ellos.
Se la ha comido entera.
Sí, y vuelve a Europa. La Opel uh-huh. era europea y vuelve a Europa, efectivamente. Es muy interesante, ya te digo, porque la General Motors tiene desarrollado los coches, los vehículos eléctricos, muy sí. desarrollados, y esa tecnología, el grupo PSA, Citroën, le interesa muchísimo. Ten en cuenta que esos vehículos se pueden comprar en masa en los próximos días, uh-huh. en los próximos años, perdón. Y ya te digo, por ejemplo, el C3 Picasso, que va a ser el gemelo del Opel Crossland X, pues se va a fabricar en Figueroa. El Citroën se va a fabricar sí, en Zaragoza. Sí. Y luego la furgoneta Combo se va uh-huh. a fabricar en Vigo, la Opel Combo. O sea que
Se beneficia la industria automovilística española,
por supuesto,
de esta compra.
Pero uh-huh. quiero decir que en Vigo se fabricaba Citroën,
sí,
se va
claro,
a fabricar
claro,
Opel
claro.
y además. O sea que eso va a ser algo muy interesante para nuestras fábricas. Y ya te digo que es un grupo que va a ser muy potente y muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte.
Bueno, pues la boda del año.
Vamos de paseo en un auto viejo.
No hablar de autos viejos, sino de autos nuevos que han salido al mercado, sí. ¿no? Hasta tres, podemos hablar de ellos, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Viene el Jeep Compass.
¿El Jeep Compass?
El Jeep Compass.
¿Y eso qué es?
Ya está en Estados Unidos. Se sitúa por encima del Jeep Renegade, por debajo del Grand Cherokee.
Uh-huh.
Y es un automóvil absolutamente delicioso.
¿Pero qué es? ¿Un todoterreno, compacto?
Es un crossover. Va a ser un crossover, un SUV. Entra de lleno en el terreno de los Nissan Qashqai, de los sí. Seat Ateca, pero tiene un acabado de lujo prácticamente va a dar que hablar este coche. Si el precio lo tiene como debe ser, se va a convertir en un superventa sin duda. El coche es espectacularmente bello y bueno, tiene un acabado que va a marcar una referencia en el segmento, ¿sabes? Ahí tiene el Seat Ateca, que le vigila de cerca,
sí,
que es
sí,
uno
sí.
de los mejores productos que ha hecho Seat en muchísimo tiempo. Por cierto, Seat nos ha regalado el Seat León de 300 caballos.
¿300 caballos?
Sí, eso hay que tenerlo en
eso
cuenta.
Es como diría alguna, es un pepino, vamos.
Eso es una máquina. De que al final, el Seat más potente de la historia. Y bueno, ese motor irá a otros acabados. También va a aparecer el Seat Ibiza, que ese habrá que tener también en cuenta. El Nissan Qashqai se renueva la cara, tiene una nueva mirada, porque es que era el primero de su especie,
¿sí?
pero se lo están comiendo por abajo, ¿sabes? Que no veas cómo corre. Vamos a tener también el Nissan Micra.
Nissan Micra.
El Nissan Micra que desaparece todo, aprovecha la plataforma del Renault Captur, ¿sabes? Aprovecha.
Eso en el tema de compactos
sí,
también.
Se supera en tamaño, en distancias, es un diseño rompedor. Es algo muy bonito, se come al note, va a desaparecer porque es que se mete en el terreno de ese coche.
Pero digo a nivel compacto, ¿no?
Sí, pero es que sería utilitario, pero es que se mete en el terreno de los compactos y es un coche que marca una referencia total y absoluta.
¿El Nissan cómo se llama?
Es el Nissan Micra.
Nissan Micra, muy bien. Luego Nissan Micra.
El que lo conozca, que era pequeñito en su época, pues no tiene nada que ver. Y luego hay dos que son puro corazón.
Sí.
Recuperamos al Alpine A110, Javier.
¿Eso qué
el
es?
Famoso Alpine de motor trasero de los años 60. Pues Renault lo lanza otra vez, que es, recupera la marca con motor central, con un propulsor de 252 caballos de un motor 1800.
La gama que es Berlina, auténtica.
No, es un superdeportivo. Entra directamente a competir con el Porsche Cayenne y el Audi TT. Esto es una máquina preciosa.
¿Y
que
cómo se llama? ¿Cómo se llama?
El Alpine A110.
De Renault.
Recupera, una marca deportiva de Renault, que es Alpine.
Muy bien.
Y el puro músculo que aparece, que es pues lo máximo en SUV. Es el Stelvio, utiliza de Alfa Romeo, utiliza la plataforma del Giulia y se mete de lleno en los todoterreno, en los crossover de alta gama, premium absoluto, entre BMW, Q5 y entra de lleno. Es un vehículo absolutamente pasional.
¿Cómo se llama?
El Stelvio, Alfa Romeo Stelvio.
Alfa Romeo Stelvio, bueno, novedades de la primavera.
Sí, señor, muy bien.
De la primavera 17. Novedades, este tema maravilloso con el que siempre terminamos.
A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, arriba de...
Bueno, entonces hay materia donde elegir esta primavera, ¿no?
Exactamente.
El mercado se presenta interesante.
Habría muchísimo más. Me queda que no tenemos tiempo los vehículos híbridos.
Eso ya otro día.
Toyota
ya otro
Prius
día.
Y demás. Que lo hablaremos en profundidad. Es el futuro. Más que
el vehículo híbrido.
Sí.
Bueno, ya un día tenemos que hablar de... Sí, además me
parece interesante. De vehículos del futuro.
Si trae cuenta, no trae cuenta, si tenemos dónde repostar.
Sí, el GLP, el gas licuado
de
petróleo.
Un vehículo eléctrico, dice, ¿dónde está el enchufe? ¿Dónde lo cargo?
Eso es muy interesante. Pero los vehículos híbridos se autorrecargan ellos solos.
Bueno, querido amigo, cuídate mucho.
Un abrazo, querido Javier.
Me alegro mucho de saludarte.
Muy bien, sí,
en marcha, Onda Sobre Ruedas, con nuestro querido Antonio Nogueiro. Y seguimos en marcha. Y 26, el gran Ramiro López nos envía, dice, la nueva ley de tráfico. Y se ve un helicóptero arriba, el famoso helicóptero. Dice, sargento, hay uno sacándose los mocos en un semáforo, lo multamos. Dice, espera, a ver si se los come, que eso ya sería retirada de carne. Así que, cuidado, échese mano a la cartera, que nunca se sabe lo que pueda pasar. Bueno, enseguida vamos con nuestro lobby de En Marcha, con Sebastián Marín, Emilio Hidalgo, Manuel Aguilar, Eva Martínez, pero antes también queremos contarles una iniciativa muy interesante de esta casa.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Pues
seguimos en marcha en Onda Cero en esta noche de domingo. Les quiero hablar del comité de emergencia que, por vez primera en España, seis ONGs internacionales expertas en emergencias han creado. Se unen para recaudar fondos de forma conjunta ante una situación de emergencia humanitaria. Se trata de Acción contra el Hambre, ACNUR, Médicos del Mundo, Intermón Oxfam, Plan International y World Vision. Y básicamente lo que se trata es de coordinar mejor toda esa ayuda que en situaciones de emergencia, que por ejemplo, por poner un caso, vivimos en el 2010 ante una situación como la del terremoto de Haití, se puede dar, canalizarla pues a través de diferentes medios, y entre ellos está la Fundación A3 Media, colaborando en este comité de emergencia. Me van a permitir que salude a Sara Barbeira, que es coordinadora. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal,
y
Javier?
Y a un tocallísimo, a otro Javier Ruiz, lo bueno abunda, que es director general de World Vision. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Todo muy bien, Javier. Buenas noches.
Encantado. Ya somos... Hay otro Javier Ruiz en Onda Cero, que es Javier Ruiz Tabada, con lo cual ya pues hacemos ya la tríada capitolina. Perfecta. Así que... Bueno, Sara, ¿cómo surge la idea de la unión de estas seis ONGs para este proyecto que, además, se hace por vez primera en España?
Sí, bueno, la verdad es que ha habido como tres razones por las que ha surgido esta idea en España. La primera es porque, bueno, cuando existen catástrofes humanitarias de grandes dimensiones, hasta ahora, como puede ser pues el terremoto de Haití que ponías tú como ejemplo, desde los medios de comunicación nos pedían que las ONGs fuéramos unidas a pedir fondos a la sociedad, para no tener ellos que decidir a qué ONG ayudar, ¿no? Sino que querían ayudar a todas. Y era una manera de que juntas, sí, pudiéramos conseguir fondos pues para todas las ONGs que estuvieran actuando en esa emergencia. Uh-huh. Otra de las razones es porque siempre la sociedad española ha demostrado ser muy solidaria y donar mucho dinero, sí, en momentos en los que realmente pues eso, ha habido una emergencia humanitaria grave. Uh-huh. Y la tercera razón es porque, bueno, en otros países ya existe este tipo de unión de trabajo conjunto entre varias ONGs para recaudar fondos en emergencias y bueno, funciona muy bien y se recauda muchísimo dinero para pues eso, para la ayuda inminente en emergencias. Entonces nos hemos basado también mucho en el modelo que hay en el Reino Unido, que se llama el DEC, y que lleva más de 50 años trabajando, sí, y que los resultados de trabajar juntos han sido muy muy buenos.
Ha sido muy difícil, Javier, ponerse de acuerdo entre las diferentes ONGs que formáis el comité de emergencia.
Pues las conversaciones empezaron ya hace varios años, pero afortunadamente en este sector colaboramos mucho, nos sentamos habitualmente para promover iniciativas sectoriales que fomenten la solidaridad, la cultura de las donaciones en España, que vaya haciendo crecer el número de donantes en nuestro país, y tenemos muy buenas relaciones entre todas. Es verdad que establecer los procesos, crear este comité y ponernos de acuerdo ha llevado un tiempo, sí, pero ha habido una voluntad clara de contribuir a este momento que describía el otro día Saleh Said, el director del Disaster Emergency Committee, como histórico. Yo creo que estamos ante un momento histórico de unión, sí, sí, donde juntos salvamos más vidas y donde tenemos que poner por encima de nuestras individualidades el foco en atender a las víctimas de las emergencias de la manera más rápida posible y con el mayor importe posible.
Digamos que aquí es un ejemplo claro de cómo un interés superior, ¿no?, está por encima de cualquier interés particular, ¿no?, en este caso de alguna ONG en concreto. En el caso de World Vision, ¿cuál es la experiencia que tenéis en situaciones de emergencia y cómo trabajáis, Javier?
Pues es muy amplia, la verdad que llevamos muchísimos años, bueno, de historia llevamos más de 65 años, y sí, además de desarrollo comunitario, las emergencias y ayuda humanitaria es el otro foco que tenemos de actuación. Por dar un ejemplo, acabo de recibir hace pocas horas el informe de esta misma semana de emergencias abiertas en el mundo, sí, y ahora mismo estamos atendiendo 22 emergencias abiertas en el mundo, porque vale, muchas veces la sociedad solo vemos aquellas que se convierten en muy mediáticas, muy graves, como decía, sí, Sara, sí, pero ahora mismo hay 36 emergencias en observación a nivel global, si juntamos emergencias alimentarias, conflictos armados, desplazados, terremotos, inundaciones, que muchas veces ni las vemos, pero que hace que la respuesta tenga que estar ahí. En los últimos tres años, World Vision ha atendido a 345 situaciones de emergencia en el mundo. Por tanto, somos una organización referente en ese ámbito y nos hemos unido a las otras cinco que tú mencionabas, Oxfam, ACNUR, Médicos del Mundo, Plan Internacional y Acción contra el Hambre, para que de verdad sea un proceso óptimo, reduzcamos los costes de desarrollo de piezas, y podamos alcanzar de una manera masiva una difusión a toda la sociedad, que en muy pocas horas desde que decidamos activar la emergencia junto con vosotros, los colaboradores medios, clave, podamos alcanzar a millones de personas que vean un cauce fácil de colaborar y con eso podamos salvar más vidas juntos.
Digamos que, por concluir, Sara, es todo mucho más fácil un solo mensaje que agradecemos además, en este caso desde los medios, y hablo en este caso en nombre de A3 Media y de la Fundación A3 Media, es mucho más fácil canalizarlo así y se garantiza una difusión mejor, mayor, optimizada y sobre todo por lo que decías antes, porque es verdad que la sociedad española ha demostrado que es solidaria en casos extremos. Entonces, en ese tipo de situaciones lo mejor sea unificar el mensaje.
Eso es, lo que queremos es que la protagonista, y creemos que en estas situaciones graves en las que se va a activar el comité, o sea, lo que es importante es ayudar y donar a la situación que de emergencia que se está dando. No tanto el que se tenga que ayudar a una ONG o a otra, sino queremos que la población española, la sociedad española, ayude a la causa, a la emergencia. Por eso nos hemos unido, ¿no? Porque creemos que, como decía Javier, ¿no? Que la colaboración entre las ONGs y entre las empresas que vais a colaborar difundiendo el mensaje de ayuda y la sociedad española, consigamos pues ayudar más y salvar más vidas, ¿no? Que es lo importante.
Sin duda, se unifica el mensaje, se optimizan recursos y se garantiza, por supuesto, además, evidentemente, que todos esos fondos solidarios de muchísimas personas, de muchísimos españoles, pues de ellos se hace un uso mejor, precisamente, a través de esta cooperación, este comité de emergencia que por vez primera se crea en España. Pues felicidades a los dos, bueno, en nombre de todos los que integráis el comité de emergencia, y también agradecidos desde los medios de comunicación, en este caso de A3 Media, la Fundación A3 Media, que es colaboradora de en este caso del comité de emergencia de estas seis ONGs que se ponen en marcha, y os deseamos lo mejor. Un fuerte abrazo, Sara, Javier.
Muy bien.
Un saludo.
Muchas gracias, Javier, y gracias por vuestro apoyo a esta iniciativa y de la Fundación A3 Media. Gracias.
Un saludo. Seguimos en marcha en Onda Cero.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues al paso de las 11 menos 25, sí, estamos en marcha en Onda Cero. Hoy no hay fútbol de primera, pero a las 11 tenemos noticias fin de semana. Y a las 11 y media el transistor. Y a esta hora voy saludando, como merece, a don Sebastián Marín. ¿Qué tal, mi querido amigo? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Pero ¿cómo andamos, Ruiz? Muy buenas noches.
Estupendamente. Pues mire, un domingo noche con ustedes aquí, pues es maravilloso, vamos. Es que no se me ocurre de la mejor forma.
No, claro, le quepa duda. Claro, que mejor, claro. Oiga.
¡Es lo mejor! ¿Quién dijo que el domingo por la noche daba depresión? Pero por favor, por favor, por favor. ¡Ponga la radio! No, don Emilio Hidalgo, muy buenas noches. ¿Cómo
muy
estamos?
Muy buenas noches. Pues por supuesto que sí. Ponga la radio y ponga todo lo que haya que poner.
Efectivamente. O ponga una Susana Díaz en su vida, que viene con ilusión, no, con arrojo,
no sé,
con alegría.
Mire,
claro.
Me deja usted en dudas. No sé si una Susana Díaz será lo mejor.
Sí, bueno, yo creo que sí. Oiga, yo esta mañana me lo he estado
viendo. ¿No le gusta a usted Susana Díaz,
Hidalgo? No he dicho eso. He dicho simplemente que a lo mejor no es lo más idóneo que poner en mi vida. O sea, se me ocurren otras muchas cosas que poner. Que me guste.
Oiga, hoy, esta mañana, la he visto de hace años, que iba morenita y tal. Oiga, estaba guapísima, he de decirlo.
Sí. Don Manuel, la conoce bien, don Manuel Aguilar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches.
Está usted ya tranquilo porque no la ha mandado para Madrid, ¿no?
No, está la cosa tranquila, pero vamos. Aquí no sabemos si estamos mejor o peor si Susana se va a Madrid, porque si lo reparten entre 48 millones, mejor que solo para nosotros 8.
Ya. Bueno. No le veo muy partidario.
Hombre, si entre los tres, sí.
Bueno, y nuestra querida Eva Martínez. ¿Qué tal? Eva María de Jesús Martínez Balbanús, de Todos los Santos. ¿Cómo te va la vida, querida?
¿Qué tal?
Mía?
Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros.
Muy buenas.
Yo,
¿qué tal, Eva?
Yo estoy muy bien, estoy de maravilla porque con el nuevo horario de verano, además que ha hecho muy buena tarde, aunque no sé si te has fijado, Javier, tú, yo que te tengo aquí enfrente, que vengo de riguroso negro.
Sí, casi vengo, ¿se ha muerto alguien?
Bueno, pues vengo un poco en señal de luto por Pedro Sánchez, porque después del gran eventazo de Susana Díaz, la verdad es que lo tiene complicado, pero con Pedro nunca se sabe.
¿Tú crees? Ya, ¿tú bueno, crees?
No, la verdad es que creo que lo va a tener complicado, pero Pedro es duro.
Renace, resurge de las cenizas, Pedro.
Rápidamente. Es bueno, ¿han visto ustedes el acto? Yo me lo he tragado entero, ¿eh? Bueno, la intervención de Susana me la he tragado entera. Una hora. ¿Eh? ¿Cuánto?
60.
Una hora,
ni Fidel, por Dios.
Le voy a ser sincero.
Había que decir muchas cosas, Dígame,
voy a ser sincero, yo no lo he visto porque he llegado hace un momentito, como quien dice, de Montiel Medieval.
Claro,
hemos estado todo el fin de semana vestidos de medieval, no, pues, te comprenderá.
¿Por qué voy a estar lloviendo donde se pegan puñaladas de un partido si puedo estar en un sitio donde mataron a un rey?
Es verdad, Montiel, un pequeño pueblo de la provincia de Ciudad Real donde se recrea un regicidio, que es la muerte de Pedro I el Cruel, para otros el justiciero, a manos de Enrique II de Trastámara, que es quien abre la dinastía de Trastámara, a nuestros días, deja a Isabel la Católica y quién sabe si dejará a Susana Díaz también. Don Manuel, ¿la ha visto la hora entera?
Entera no, pero he visto trozos que sumarán 40 minutos.
Oiga, ¿y qué le ha parecido? Oiga, era entrañable ver a Guerra y González otra vez juntos, era entrañable, era bonito, ¿no?
Yo hay cosas que no veía. Me estaba imaginando a Felipe González y Alfonso Guerra a Rubalcaba al lado de Zapatero y digo, lo que hace el tiempo, ¿eh?
Lo que hace el tiempo, claro, que no pasa por todo el mundo.
Porque hay gente allí que no se hablaba entre ellas. Pero claro, es que aquí tienen que decidir entre una que ha ganado por lo menos unas elecciones en una comunidad autónoma y un triste y después un rechazado. Claro.
Madre mía. Lo pone usted bien,
Es que se lo digo. Yo estoy recordando cómo se llamaba el perrillo aquel que iba con la maleta, Tristón. Tristón necesita un amiguito.
Sí.
Bueno, pues déjeme que le diga que yo creo que es muy importante esa elección que lo tienen los militantes del Partido Socialista, porque yo creo que España necesita, y además a gritos, un partido de izquierda serio, un partido como lo ha demostrado ser durante muchos años el Partido Socialista, que probablemente no es el último Partido Socialista que hemos visto en los últimos años.
Bueno, con motivo de todo ello, quien se la estudia bien es nuestra querida Eva, y vamos a repasar pues un poquito lo que ha sido toda esta,
puesta en escena
de candidatura, ¿no? Bueno, sí. Antes de la puesta en escena, vamos a hacer un poco de Javi, ¿no?
Sí, vamos a hacer un poco de Javi porque hoy Pachi López también ha tenido un encuentro con militantes, porque bueno, hay que decir que el gran eventazo ha sido Susana Díaz en Madrid, sí, un encuentro. Lo de Pachi es un encuentro, lo demás son eventos. El eventazo ha sido Susana Díaz en Madrid, pero también Pedro Sánchez ha estado en Valencia con casi 3.000 afiliados. Bueno, Pachi López ha dicho una cosa en Torrelavega, que ha estado allí en un encuentro en Cantabria, ha dicho que vamos a dejar las peleas de barrio a un lado. Y entonces yo creo que llegados a esta situación, pues también conviene hacer una pequeña reconstrucción de los hechos de por qué el PSOE ha llegado a esta situación.
Bueno, vamos a rebobinar un poquito.
Es complicado, ¿eh?
Bueno, vamos a rebobinar y vamos con ello.
Vamos a hacerlo muy rápido. Porque claro, ahora, aunque el PSOE, que lo parece una guerrilla, lo cierto es, yo no sé si se acordarán ustedes, cuando pues en el PSOE era un campo lleno de rosas rojas y estaba todo lleno de armonía.
Cuidado.
Muchos años.
El gran Pedro, porque es grande Pedro, ahora un poco díscolo, como en cualquier dinastía, pues tuvo su gran época de esplendor.
¿Usted cree? ¿Usted cree?
Tuvo una época de esplendor. Fue en 2014, aunque ya muchos no se acuerden. Se convertía en el primer secretario general elegido por los militantes con el 97% de los votos. O sea,
¿Cuántos se presentaron?
El 97% de los votos arrasó a Eduardo Madina.
No, pero tanto no fue, yo creo que fue.
Pero no fue tanto, fue Eva.
Yo no estoy inflando los datos, sea
Eduardo
favor,
Pedro. Se estaba riendo en la presentación de Susana Díaz, pero del Olimpo.
Sí, sí, sí. Además, lo ha citado ella, Eduardo,
sí,
Marina,
sí,
expresamente.
Bueno, si no fue el 97% de los votos, que fue el 97%, pero bueno, vamos a dejarlo en qué
en
queréis.
En una gran mayoría, en una gran mayoría.
Que os viene bien, que os viene bien. Una gran mayoría, no, desde
es que yo
luego.
Creo que fue un 60-40, un 70-30.
No, hay que decir que fue aplastante,
bueno,
en su momento.
Y hay que decir también, Eva, que fue gracias al apoyo de sus amigas.
Ahí vamos.
Muy bien, ahí estamos,
ahí vamos,
Marín,
ahí vamos.
Porque claro, ¿os acordáis claro. aquella época donde Susana Díaz apoyaba a Sánchez de esta manera?
De un hombre decente, trabajador, que sabe a dónde quiere llevar España. Nosotros hablamos el 20 de diciembre y Pedro Sánchez a la Moncloa.
Ojo, como pitonisa.
Sí, sí, sí.
Como Pedro. Pitonisa no se gana la vida.
No está discutido, ¿eh? Aquello con esto no está discutido, cuidado.
Sí, sí, bueno, eso es verdad. Reinó la paz.
Sí.
Sí, María.
Poco tiempo.
Sí, bueno, Reino la Paz, ¿hasta cuándo? Pues hasta que apareció el fantasma de las elecciones. Uh-huh. Los escaños empezaron a evaporarse, Sánchez intentó formar gobierno, fracasó, uh-huh. segundas elecciones, nuevo varapalo para el PSOE, y entonces pues llegó el momento del gran Mariano Rajoy, que aceptaba a la segunda ya el encargo del rey de intentar conformar gobierno. En ese momento también pareció que el apocalipsis llegaba al PSOE. España atravesaba la peor crisis política desde la transición y el PSOE tenía la llave de gobierno. ¿Qué tenía que hacer? ¿Responsabilidad de Estado? ¿Abstenerse? ¿Dar el gobierno al PP y acabar así con la inestabilidad política? ¿O por el contrario tenía que ser fiel a los principios del partido? ¿No defraudar a la militancia, incluso si eso significaba pactar con independentistas?
Me explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo.
No he entendido por qué se ha cambiado de criterio unilateralmente, porque sigo pensando igual, que primero está el país, primero está España y después están las cuestiones orgánicas.
Primero son los intereses del país, después son los intereses del PSOE y después son los intereses particulares de algunos miembros del PSOE.
Ay, ya Pedro ya estaba un poco, ya Pedro ya...
Te cambian el guión a mitad de obra y sienta fatal, ¿eh?
Pero ten en cuenta que los tres candidatos, fíjese, Susana puso a Pedro y Pedro puso a Pachi.
Es verdad.
Sí, quizá a lo mejor sí. Susana Díaz en ese momento pensó que Pedro Sánchez pues era no le iba a dar tanta guerra, ¿no?
No, ni mucho menos. Vamos,
no. Y además era un... hay que recordar que ganó teóricamente el candidato más centrado, el más...
Sí, porque ahora se ha escorado.
Roza con Podemos. Pero, o sea, es que cada vez que oye la palabra Podemos le entra el orgasmo.
¿Usted cree de verdad que en aquel momento Pedro Sánchez ganó por el ser el más centrado?
A lo mejor
yo,
también.
Yo creo que no. Se puso alguien que tuviera cara para llevarse todas las bofetadas que hacían falta. Bueno, lo que pasa es que luego ha sido listo.
Yo no lo creo así. Yo creo que ganó. A ver, ganó el. Es verdad que ganó el más.
Pues mire, no ganó Madina porque dijeron al niño con gafas no le van a pegar.
Claro, pero es que Madina hacía un poco el papel que ahora hace Pedro Sánchez. O sea, era más. A la izquierda, ¿no? Eso en el espectro
era
más a la izquierda,
claro,
que Sánchez
claro.
era el moderado.
Sí.
Era el moderado, así es.
Bueno,
sí,
continuamos porque esto no
es. El caso
no
es que Sánchez estaba cada vez más solo. Bueno, no del todo.
Pedro, mantente firme. Líbranos de Rajoy y del PP. Líbranos. Por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado. Estamos contigo. Aguanta. Resiste las presiones. Intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP. ¡No! ¡Por Dios! ¡No!
Bueno,
una tila paiseta.
Sin exaltación ninguna, cuidado, sin exaltación.
Nada.
Sabéis que se eligió en el mismo día, cuando se eligió el secretario general a Pedro Sánchez en el 2014, también se eligió a Iceta del Partido Socialista en Cataluña. Entonces, claro, yo creo que tienen esa unión.
No, pero es que
se hermanaron.
Es que Iceta es así para todo, ¿eh?
O sea, Iceta como ha dicho...
¡Pedro,
como ha dicho...
pásame la sal! ¡Pedro, pásame la sal!
Es así para todo.
Oiga, Aguilar, ¿qué ha dicho de la Lan? Perdón, que no...
Ese mismo día le dieron a Iceta el papel secundario de la Lan.
Sí, porque... Oiga, baila muy bien.
Como digo,
Bueno, sí, continuamos.
Y usted no le veo yo con los zapatos estos, con los mocasines estos que lleva el protagonista de La La Land, de color blanco, bueno, y marrón. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, entonces el país estaba asustado, el PSOE también, porque claro, parecía que llegaba el apocalipsis, pero ¿ustedes creen que llegó de verdad? ¿O quizá llegó esto otro?
A ver, ¿qué llegó?
No es no, señor Rajoy, no es no.
Venga usted la...
Bueno, que no es no, es verdad, que...
Casino.
Claro. Llegó el...
Llegó otro momento también importante en el PSOE. Esto sí, ¿no? Llegó el apocalipsis, llegó otra cosa, porque el partido directamente se convirtió en un circo. El secretario general iba por un lado, la militancia iba por otro, y el resto del partido, pues, por otro también.
Y los enanos crecían.
Efectivamente. Y ahora escuchamos a Pedro y a el resto de la banda, ¿no?
Sí,
no
vamos.
No es no, señor Rajoy, no es no.
Tenga usted la total y absoluta certeza que ya he entendido perfectamente todas las partes del no. Aquello de no, 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 y qué parte del no no ha entendido, ya lo he entendido. Así que tranquilícese, ¿eh?
¿Se va a sustituir el voto de la militancia por una gestora?
En el PSOE no hay bandos, ni el PSOE es una banda.
En fin.
Bueno, pues sí, fue ese momento bochornoso porque Sánchez se convirtió en un enemigo público. Lo tenían que liquidar.
Bueno, es que Sánchez faltó a su palabra. Es que ya hemos escuchado a Felipe González, que dijo que no...
Bueno, eso es lo que dice también Felipe González en un momento. Pero claro, es que yo creo que también fue una época muy complicada donde el propio Sánchez tampoco sabía muy bien lo que tenía que hacer.
Pero es que más allá de lo que hablaran...
Eva, que entre creer a Pedro Sánchez y creer a Felipe González, yo lo tengo claro.
Bien, pero de todas maneras, don Sebastián, si ya no es cuestión de creerse, o sea, más allá de lo que unos y otros dijeran, porque se pueden cambiar los guiones, lo cierto es que hubo un momento en que Pedro Sánchez veía que el partido se estrellaba, pero él podía sacar rédito. Y le interesó más sacar el rédito que el partido se salvase. Sí. O sea, y eso, claro, pasa factura.
Claro, y al final, como pasa factura, Emilio, pues se lo tenían que liquidar en el partido, porque, claro... intentó,
entre todos,
pues,
lo mataron y él solito se murió.
Sí. ¿Qué pasó entonces? Porque dijo el partido, oye, vamos a hacer algo para ver si podemos apartar a este hombre que nos va a llevar al caos absoluto. Entonces dimitió la mitad de la ejecutiva. Sánchez aguantó, porque aguantó bien. Pero claro, hasta que llegó el gran espectáculo y el Comité Federal del 1 de octubre y pasó lo que tenía.
Fue anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
Lo que pasa es que, claro, ¿por qué Pedro Sánchez aguantó tanto y dio lugar a que le dimitiera la mitad de la ejecutiva? Es que, en fin, yo eso es una tesis que sostengo, ya sé que esto es difícil de demostrar, pero yo creo que tenía el gobierno cerrado con Podemos y con la Esquerra, el gobierno,
claro,
ese monstruo del que hablaban,
estaba,
por sí, eso yo sí, creo que aguantó sí, sí, tanto, y por eso yo creo que también los varones se rebelaron y digo, mire, yo no quiero que el partido se lo lleve o lo eche en manos del independentismo o del... Porque ya no se puede hablar de nacionalismo. Es que es
a la desaparición, claro.
Claro.
A mí me va a permitir ese momento, ese fin de semana, ese sábado, que yo admito que fui a Cotillera a Ferraz, como usted bien sabe.
Bueno, es que aquello fue, vamos, una obra
para
de teatro.
No ir, Marín, para no ir.
Absolutamente. Pero me va a permitir que lo hice. Yo lo que siempre me acuerdo de ese fin de semana... Oiga, lo que le hicieron trabajar a García Ferreras, a nuestro compañero de la...
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, al final...
24 horas, oiga.
¿Hoy he escuchado dos de los tres enemigos de este país?
¿Cuáles?
Según Susana Díaz, los enemigos, sí, además de la pobreza y el desempleo, que es el uno, el dos es el populismo y el tres es el nacionalismo. Coja los amigos de Pedro Sánchez, Esquerra Republicana y Podemos.
Por no citar su nombre, ¿no? Directamente. Bueno, al fin, que se fue Sánchez, bueno, parecía que se había ido, y al fin se quedaron todos tranquilos.
Adiós, mi corazón, el que te den por ahí, que no me supiste dar ni un poquito lo que te di.
No, bueno, no supo darle lo que, claro, le dieron.
Es que Susana Díaz le apoyó y luego le
luego
dejó
no le
con
lo
el
que
culo
pedía,
ahí.
No le dio lo que pedía.
Bueno, vale. Colocaron una gestora en medio de toda esta pantalla campal, se abstuvieron, por fin el Partido Popular llegó al gobierno, que estaba ahí esperando la sombra, y bueno, tuvo el gobierno, pues gracias un poco, pues, al PSOE, las cosas tal y como son.
Uh-huh. Oye, un descubrimiento, sí. Javier Fernández,
Sí, yo también, bueno, yo también lo creo que es un descubrimiento.
Sí.
Que el PSOE se ha perdido un gran líder con Javier Fernández, ¿eh? Le ha tocado lo que le ha tocado, pero...
Lo que pasa es que no tiene carisma. Bueno. Reconocerme que es un tío que da serenidad, da, bueno, es un tío al que se le cree a pie juntillas, pero el carisma no lo tiene.
Totalmente de acuerdo contigo, Marín. Me estaba asustando un poco ya con el descubrimiento de este gran líder, porque si Javier Fernández le falta un poquito de carisma y un poquito de sangre.
Pero es que a lo mejor tenemos que empezar a darnos cuenta de que nos hacen falta políticos de nivel aunque no tengan carisma.
Claro, bueno, Eva, que tampoco, ni sangre.
Que Rajoy tampoco tiene carisma.
Y tampoco Rajoy.
Claro, pero es que como está la izquierda en este país como está, pues Rajoy puede estar así toda la vida sin sangre y sin nada. Pero bueno, el caso es que Pedro Sánchez no estaba muerto, amenazaba con volver y así fue. Apareció triunfal en tierras de su rival en Sevilla en un acto arropado por cientos de militantes para anunciar su candidatura.
Soy el mismo de hace 3 años.
Eso es lo malo.
Tengo más experiencia y más ganas que nunca.
Y soy más guapo.
Así que será un honor liderar vuestro proyecto colectivo.
Pero, sin duda, días antes de Pedro, el que había sido su aliado en la lucha de la abstención, también presentaba la suya, Patxi López, que le hemos
olvidado.
Que
me siento con fuerzas para reconstruir el partido, para unir de nuevo a todos y a todas en el mismo proyecto y para proyectarnos.
Pero sin duda, a los que todos esperaban, a los que todos aclamaban, era ella, a la gran baronesa, la esperanza del PSOE, Susana Díaz, y por fin, hoy, ha sido su día.
Me siento contenta, me siento feliz, porque hoy voy a anunciar que tengo el orgullo, el honor de anunciar mi candidatura a la secretaría general del PSOE. Gracias, compañeras y compañeros.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Y lo fue, y lo fue, y lo fue, y lo fue, sin duda. Sin duda. Bueno, el caso es que el combate al final no ha hecho más que empezar. Y ya lo sabemos.
Hagan sus apuestas.
Efectivamente, todo sobre el cuadrilátero. Y visto lo visto, ¿cuál sería su porra? Hidalgo, Marín, Aguilar.
A ver, es muy complicado. Yo creo que quien tiene ahora mismo todo el aparato del partido para ganar es Susana.
Pero, 55.
Pero hay una cuestión que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta. Susana lo que está jugando es la baza de volver a ser el PSOE de antes, volver a gobernar sin tener que pactar con nadie por la autosuficiencia del PSOE. Esto no creo que toda la gente lo vaya a entender bien, porque hay algunos que también llevan aparejado cierta imagen, pues como le pasa al PP, de corrupción, ¿no? Y esto hay que cambiarlo. Atención, porque el hecho de que Sánchez vaya con la Internacional y el puño al alto y Susana se retraiga al PSOE de antes, deja una parcela que puede ser muy interesante para Patxi López. Y el resultado que saque Patxi López va a ser muy representativo.
Patxi López, que fue Lendakari, que la gente se solía, con el apoyo del PP, con el apoyo del PP. Que igual, no puede pactar con el PSOE. Claro, y no puede pactar
con el PSOE. Además, yo creo que fue buen y fue buen presidente.
Fue buen Lendakari, Sí, yo también lo creo. Marín, su apuesta.
Pues mire, la verdad es que lo tengo muy complicado. Yo a Patxi López le doy tercero y no me parecería mal candidato, ¿eh? Pero mire, hay una cosa que sí que he visto del Partido Socialista, entre la militancia del Partido Socialista, y es que hasta quienes no fueron pedristas en su día, actualmente lo son, por todo lo que ha pasado. Entonces, ojo con Pedro Sánchez porque podría dar el campanazo. Dicho lo cual, que sea Patxi o que sea Susana... Pero por el amor de Dios, que no lo sea Pedro, porque entonces el final, a mi juicio, del partido.
Patxi y Susana no van a unificar candidaturas porque saben que por separado le hacen más daño a Pedro.
Claro, hay un columnista, además que escribe como Los Ángeles en Castilla-La Mancha, se llama Pedro Gallarre, que dice que el PSOE se tiene que librar del pedrisco como sea. Y Aguilar, ¿cuál es su porra, don Manuel?
Pues mire, yo voy a dar números.
Venga,
el más triste de los tres, 5%.
Patxi 5%.
Sí, venga. Sí, 5.
Sí, venga.
El Projito llega al 40%.
Pedro, sí.
Pedro.
Y la lideresa, que nos va a subir el impuesto de sucesión a toda España, llegamos al 55%.
Bueno. Bueno, yo creo que gana Susana. Yo creo que gana Susana con dificultades, pero creo que gana Susana.
Con dificultades, a Pedro.
Lo más interesante, como decía Marín, yo creo que para el PSOE, para su futuro, lo mejor es que gane Susana Díaz, pero Pedro Sánchez no va a defraudar. Una cosa muy positiva que tiene Susana y que no tiene Pedro, en este caso, es que Pedro se apoya un poco en el pasado, en el fracaso, lo que pasó como líder de las bases, de la militancia, lo que pasó en el Congreso, y Susana Díaz, que también con su figura de la mujer, la primera mujer secretaria general, que aspire a la presidencia, pues se apoya más en el futuro, que es una cosa buena para... Pero bueno, claro, Pedro Sánchez no va a defraudar.
Bueno, y una
lo
cosa
que habría que recordar es el fracaso electoral de Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez ha ganado, o lo ganó, pero no hay que olvidar tampoco el sorpaso de Podemos, que también Rubalcaba,
es que también acusamos a Sánchez y tampoco fue el que peores resultados...
Los
hechos hay que ponerlos tal cual han sido también, es decir, hizo frente al sorpaso de Podemos también, que no lo hizo frente ningún otro líder del Partido Socialista, porque Rubalcaba, cuando también sacó esos datos, no estaba tampoco Podemos.
Todo esto muy bien, pero los hechos son muy claros. Dos fracasos consecutivos, uno cada cual, 6 meses más pasan el hecho y el récord esto de en caída de votos del Partido Socialista, y Pedro Sánchez tiene ese récord, que aguantó. Yo creo que Pedro Sánchez, el problema que tuvo fue que se equivocó en el primer pacto con Ciudadanos. Si Pedro Sánchez hubiera sabido lo que le viene encima, el primer pacto con Podemos, y hoy tenemos a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias.
Es probable. Bueno, por cierto, déjeme romper una lanza en todo esto a favor del Partido Socialista, que va a hacer unas primarias, pero auténticas, vamos, en plan americano, en plan Obama-Hillary.
Da miedo Pedro con el tema del crowdfunding, y ya se lo están, bueno, se lo prohibieron.
Bueno, nos tenemos que marchar, que es tardísimo, que llegan las 11, y bueno, podrán cambiar cosas en este programa en el marcha, pero los elefantes lo pueden cambiar. Ya verano, otoño, invierno, primavera, sábado, domingo, fiesta de guardar. Los elefantes vienen, eso quiere decir que nos vamos retirando. Hasta más ver. No sin antes, por supuesto, saludar. ¿A quién saludamos, Eva?
¿Perdón?
¿A quién saludamos?
Ah, por supuesto, a Matías Prat, que yo ya le estoy esperando aquí. Llevo toda la noche esperando.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, querido amigo?
Con Eva, Pedro tiene que hablar de lo que le hicieron anteriormente en el partido, porque no puede hablar de victorias, como mucho de empates.
De empate. Bueno, ¿cuál es el titular que nos deja una jornada tan apasionante como este domingo, pues, 26 de marzo, querido amigo?
El titular nos lo deja precisamente Pedro Sánchez. Si no gana la Secretaría General del PSOE, se presentará a la presidencia de la comunidad de vecinos, pero algo tiene que ganar como sea.
Esa lo tiene fácil,
porque vive en un unifamiliar.
Sí, la verdad que sí.
Como se le padrone Rejón.
Mal va.
Oye, lo mismo lideran otro partido, ¿no? Los dos.
Sí, oiga, bueno, pues que... yo creo que debe estar cerca,
Sí, sí, primos hermanos. Bueno, que fue un placer echar esta horita y media larga con los oyentes de Onda Cero. En marcha, don Manuel, un fuerte abrazo, cuídese.
Abrazo,
señor Marín, otro abrazo grande. Emilio, un beso, Eva.
Chao.
Se quedan con las noticias de fin de semana. Luego el transistor. Adiós a todos.